Cuando son las 8:34 de la mañana, recibimos en punto de encuentro al senador del Partido Nacional, Sebastián Da Silva. ¿Cómo le va, Da Silva? Bienvenido.
¿Cómo andan? Un gusto estar con ustedes, creo que por primera vez, ¿no?
Sí. Estábamos hablando de eso, justamente. Mariano recordaba, Mariano, que es la memoria de este programa.
En punto de encuentro nunca le hicimos, ¿eh?
Sí, recordaba eso.
No. Un gustazo.
Bueno, igual.
Una leyenda como Nano, ¿no? Que para Mariano y para mí es
Lo mirábamos cuando éramos chiquitos.
Claro, es una especie de... El John Wayne del periodismo, no sea malo. Es muy temprano, Da Silva.
Todo un estilo, ¿no? Che, todo un estilo. ¿No?
Sí, eran dos. Sí,
claro. Eran dos. John Wayne o Kay Richard, ¿no?
Claro, también, sí.
Ah, rock and roll. Richard, claro que sí.
Hay un meme circulando muy gracioso con uno de los Stones en una baranda, un apartamento con una cervecita diciendo, así que de Coldplay tiene el pechito tomado, está desnudo, ¿no? Muy bueno.
Muy bueno.
Senador, ¿qué sensación le dejó el debate por la rendición de cuentas que se aprobó en el Senado y que regresó a diputados?
¿Sabes que es un debate en donde la oposición... Ante la evidencia que es una rendición en donde el gobierno hace un esfuerzo para incrementar el gasto sin aumentar los impuestos y continuando con el ahorro, si vos ponés en blanco y negro, capaz que lo más saliente fueron la polémica que pudo haber tenido yo por el tema de la garrapata, una polémica colateral. Después,
¿de la mosca de la bichera con Sabini, eso?
Ahí está, la mosca de la bichera, quiero decir. Después, ustedes los periodistas no sacaron demasiada cosa, ¿no? El paro universitario era un paro de calendario, ¿sí? Extemporáneo, porque lo hicieron justo después que la rendición de... o mientras tanto que la rendición de cuentas se estaba tratando, después se levantó. Y bueno, es un episodio más presupuestal, una agenda uruguaya que tiene muchas cosas que hay que seguir trabajando, que estamos atrasados en las transformaciones, pero no es una rendición de cuentas como la que fue, por ejemplo, en la pasada, donde había todo un debate profundo con el tema de colonización, el tema de los asentamientos, ustedes se acuerdan, ¿no? Así que es otra de las cosas tildadas, ¿no? En la lista pasamos la rendición de cuentas, tenemos un bimestre bastante complejo en el Senado de temas para tratar, temas grandes, temas atrasados, ¿viste? No hemos podido adelantar. Y está, ¿cómo seguir? Sí, es un año que nos quedó corto. La campaña de la LUC hizo que nos quedara corto. La post-campaña de la LUC hubo una especie de modorra de todo, porque todos recorrimos el país y arrancamos tarde. Y bueno, va a haber una especie de embudo legislativo ahora, ¿no? Lo que queda de octubre, noviembre, diciembre.
Y ahora ese embudo legislativo en el Senado se complica un poco más por este tema de la intendenta de Montevideo que van a tener que analizar esta semana, el pedido de juicio político.
Sí, pero esos son temas más de trámite. De ese episodio, lo único que uno tiene que destacar es que la próxima vez que la llamen a Carolina Cose a la Junta Departamental, tiene que ir, como cualquier intendente va, dar la cara y responder.
O sea que, más que un juicio político, para usted esto es una manera de evidenciar públicamente que la intendenta no va, pero esto, ¿la obliga a ir? Porque ella puede seguir sin...
No la obliga. Los antecedentes de la ingeniera Cose son bastante opacos, ¿no? Cuando era presidenta de Antel, le puso cláusulas de reserva a casi todas las acciones que hizo, ¿sí? Después, cuando se le preguntaba por Gas Hallado, también es una forma de ser, ¿sí? Ahora es intendenta, está también sometida a control parlamentario de la Junta del Parlamento de Montevideo, y no fue, pero sí está cansado, no va, lo destrata, y creo que fue eso, ¿sí? Nosotros no estábamos, nadie nos consultó, los ediles tienen su autonomía.
¿Pero qué le pareció el pedido de los ediles de solicitar el juicio político?
Y me parece que en la Constitución está previsto. Tienen los votos suficientes como para iniciarlo. Juicios políticos de esas características nosotros estamos analizando la actitud de algún edil del interior, algún alcalde también. Eso sí que para mí no es un tema de embudo, ¿sí?
¿Usted qué hará en el Senado? Cuando llegue ese pedido, cuando se discuta en el Senado, ¿qué va a hacer?
Y vamos a ver los argumentos, y todos sabemos que no tiene mayoría, ¿sí? Entonces,
pero ya hay legisladores bastante... que se han expresado como que fue exagerado el pedido. ¿Usted qué opinión tiene personalmente?
Yo creo que los juicios políticos, lo que está previsto en la Constitución, no tiene opinión subjetiva, ¿sí? Si formalmente se puede hacer, se hace.
O sea, es un mecanismo habilitado, claro, que cualquiera puede
después
transitar.
Después se verá si sale o no el juicio. El constitucionalista Martín Rizzo, un experto en el tema, con quien vamos a hablar en un rato acá en Punto de Encuentro, conversó con Montevideo Portal este fin de semana sobre ese tema, y él dijo que Carolina Cose violó la Constitución al no ir a la Junta, sí, pero no amerita juicio político. Esto porque no es una violación grave.
Ahí está, es un instrumento, o sea, formalmente se puede hacer, ¿sí? Pues sí, por algo va a llegar al Senado, ¿no? Y formalmente tampoco tenemos los votos como para iniciar un juicio político, o sea que no hay dilema, ¿sí? Es simplemente un llamado de atención grande, ¿sí? Que lo que evidencia es que Carolina Cose no va a la Junta, como va el ministro Heber, que vive en el Senado dando explicaciones, o cualquier otro jerarca. Hay como una especie de discurso dicotómico, ¿no? En el Senado se quejan de los pedidos de informe, nosotros le votamos, hacemos propio muchas veces pedidos de informes de senadores de la oposición, porque hay cierta demora, lo vemos como algo lógico, es algo tan democrático. El que está en la oposición controla y el otro gobierna. Nosotros lo hacemos en el gobierno y lo reclamamos en la oposición. El instrumento de juicio político, yo creo que fue impulsado por el hastío de los ediles en nuevamente ver cómo Carolina Cose se le ríe en la cara y no va. Bueno, ¿va a pasar algo? ¿Es parte de la agenda? ¿Es parte de lo que le preocupa a los uruguayos? No. Es ¿hasta cuándo va a estar en la portada de los titulares de los medios? Y bueno, para 48 horas más, porque hay infinitamente más cantidad de temas realmente complejos, complicados, que un juicio político de estas características.
O sea que para usted no es un atropello republicano.
No, está previsto en la Constitución. Si es un atropello republicano, los constitucionalistas que lo previeron atropellaban la institucionalidad y la República.
¿Y no hay otra manera de llamar la atención sobre este asunto que no sea hacer que los senadores analicen ya sabiendo que no están los votos y que no va a haber consecuencias?
Y lo han hecho, ¿no? Lo han hecho. Los ediles lo han hecho. Es una caja de resonancia mucho más chiquita que la del Senado.
Claro.
Sí, por algo estamos hablando de esto, con un senador. Sí, claro.
Porque creo que es la tercera o la cuarta vez que la llama y que no va. Sí. Y hay temas que ella tiene que responder, ¿no? Hay cerca de 20 y tantos millones de dólares que discrecionalmente la intendencia destina a ONG. Bueno, hay que saber para qué son esos dineros, ¿no? Hay designaciones que uno se agarra la cabeza, designaciones directas. Bueno, hay que saber cuál es la justificación. Y no quiere responder. Bueno, ahora, no digo que la próxima vez que lo asisten los ediles vaya, porque, reitero, yo tengo una opinión de la ingeniera Cose que no le gusta que la controle. Pero bueno, después de todo este escándalo, creo que la lógica sería de que fuera la Junta, como cualquier intendente, si estoy acá en Tacuarembó, y el intendente Esquerra, cuando la Junta lo llama, va.
¿Usted está ahí en Tacuarembó?
Yo estoy
se notaba por el gallo dormilón que sonaba ahí atrás.
Este es un gallo sí, tardío. Está empezando sí a cantar a las 9 de la mañana.
Lo me llamó la atención, sí.
Sí, estuve ayer en homenaje de un amigo y ahora temprano agarro mis cacharpas, me voy a Montevideo, que tenemos mañana en el Senado el episodio astesiano a las 9. Así bueno, que,
sí. Y a propósito de eso, ¿no? Anoche Desde la cuenta oficial del Frente Amplio salió un hilo en Twitter, y esto es ideal para usted, que es muy activo en Twitter. Ayer el Frente, domingo de noche, pone este hilo que arranca así. El pueblo necesita saber la verdad sobre el caso del jefe de seguridad del presidente de la República. Necesitamos saber la verdad del caso Alejandro Astesiano, dicen. ¿Cuál es el alcance de la asociación para delinquir que funcionaba en la Torre Ejecutiva? Ese es el primer tuit. Y luego siguen otros en este hilo con varias preguntas. ¿Hasta dónde llega y qué cómplices tiene la red que falsificaba documentos y entregaba pasaportes falsos a ciudadanos rusos? Y hay un montón de preguntas que, claro, ahora ya las hace el Frente institucionalmente desde su cuenta de Twitter. ¿Usted considera que todavía faltan por responder preguntas por parte del gobierno?
Yo creo que hay un gato encerrado, un cangrejo adentro, abajo de una piedra, con el episodio de los pasaportes estos, ¿sí? Que no se agotan en este Astesiano, ¿no? Viene de bastante atrás. Hay una nota que se las recomiendo, después se las mando, de la BBC, que en Perú, creo que en el año 2016, agarraron a un espía ruso, ¿sí? Con un pasaporte, se llamaba Lázaro Pérez, uruguayo, y el tipo no sabía hablar de Astesiano, ¿sí? Hay que ir hasta el fondo, ¿sí? Hay que ir hasta el fondo. El Frente ve la oportunidad de pegarle al presidente de la República, ¿sí? Lo agarran en falsa escuadra por una traición de estas, es como que Cecilia Onano le digan los titulares, la primicia a la competencia, no sé, una traición de esas, ¿sí?
No, porque nosotros no nos contratamos entre nosotros, Da Silva, es diferente.
Está bien, bueno, pero ponete que tú tengas gente que la traición es inherente, lamentablemente, a las personas. Nosotros nos hemos traicionado. A partir de ahí, hay que investigarlo. Y estamos para eso. Creo que mañana el Frente llama a Comisión General Nitrogena. Sí. Y si tengo, de acuerdo a mi agenda, que es una agenda bastante complicada yendo y viniendo, yo tengo reservado hoy miércoles o el viernes para Heber, ¿no?
Claro. ¿Considera que es el peor momento político del presidente, como han opinado algunos analistas?
Es un momento en donde lo agarraron en falsa escuadra. O sea, el presidente ha sido bastante infalible a la hora de responder, de dar la cara. Y acá, naturalmente, el episodio en sí trastoca a cualquier persona porque se siente traicionada y entonces ahí la oposición trata de medrar sobre su infalibilidad. Hasta ahora han habido momentos de muchísima más tensión, ¿sí? Infinitamente muchísima más tensión, ¿no? Y el presidente ha sido claro, acá se le metió una víbora en el bolsillo, entonces a todos nos dejó sorprendidos. Entonces se aprovecha. ¿Es normal? Sí, es normal. Se trata de una asociación para delinquir que pone al Uruguay en el ojo de la tormenta internacional. Yo imagino que no, es un guardaespaldas, ¿sí? El Uruguay ha tenido episodios infinitamente más vergonzosos, ¿sí? Con jerarcas de verdad, gente que maneja presupuestos, gente que maneja poder, gente que toma decisiones. Y el resultado ha sido bochornoso.
Claro, pero acá lo escandaloso es que el jefe de la seguridad del presidente operó desde el piso 4 de la Torre Ejecutiva recibiendo a otros delincuentes con los que hacían la maniobra
de pasaportes a personas, sí, que todavía no tenemos claro ni para qué ni qué identidad, pero rusos, ucranianos y algún otro. Complicado.
El tipo lo hizo desde la Torre Ejecutiva.
Eso es un relato, un dato de la realidad, una contratación de la realidad, que incrementa la molestia que tenemos todos, ¿sí? Claro. Porque pero no solo lo traicionó, sino que, bueno.
Pero se, ¿no?, puede decir a priori que esto no desprestigia al país sin conocer a quiénes se les dieron esos pasaportes.
Sí, yo sí, porque el prestigio del país, gracias a Dios, no tiene contacto con mucha gente del exterior, sigue en pie, ¿sí? No imagino, hoy no, capaz que mañana sale a la luz algún otro detalle que yo hoy no me lo imagino, como tampoco me imaginaba esta traición, ¿sí? Pero hoy el prestigio del Uruguay, por suerte, la consideración internacional del Uruguay está muy elevada, ¿sí? Somos una isla de libertad, de estabilidad, de inversiones, que tiene otros problemas más graves que el tema de Astesiano, que no lo vamos a relativizar, porque además todos los que participamos estrechamente de la campaña electoral nos sentimos más traicionados aún, porque teníamos un vínculo.
Sí, lo conocen todos, lo conocemos.
Sí,
todos,
sí, claro. Sí, obvio.
Yendo atrás en el tiempo sobre este caso, el senador Guido Manini Ríos, líder de Cabildo Abierto, que ha sido el partido de la coalición multicolor que ha mantenido más distancia con el Ejecutivo y que ha marcado más diferencias en los últimos tiempos, dijo en rueda de prensa hace algunos días, el viernes fue que lo dijo, señaló que se cometió un error al contratar a Alejandro Astesiano con tantas anotaciones policiales y además afirmó que todo lo que se investigue en el caso es poco. ¿No le está faltando al Poder Ejecutivo admitir ese error de que se contrató a una persona con más de 30 anotaciones policiales, más allá de que el antecedente penal estuviera borrado? Porque, a ver, una pero persona,
son
35 anotaciones policiales hablan más de una persona que una condena, probablemente.
Está bien, ustedes son periodistas, ¿sí? Y conocen lo que son los códigos periodísticos o las reglas no escritas, ¿no? Entonces acá hay... termina la vacación de septiembre, pasa eso que todos nos sorprendimos, y creo que no demoró 6 horas el presidente de la República en hacer una conferencia de prensa. Eso marca el nivel de impacto que tuvo para con él. Después todos podemos evaluar errores que hemos cometido, ¿sí? Cabildo Abierto ha designado gente que después le tuvo que pedir la renuncia, y son temas... Que en la vida pasan, ¿sí? Que cualquiera que contrate gente comete errores, ¿sí? Bárbaro. ¿Es un error? Sí, es un error. ¿Es una traición? Sí, también. ¿Y hay que investigar? También. Entonces, no hay dos lecturas acá. El más interesado, los más interesados en que se investigue, que salga todo, somos nosotros, porque la verdad, este no es un error inocuo, ¿sí? No es el farero de la Isla de Flores, que bueno, que está allá, y que bueno.
¿Y por qué está, a ver, Sebastián, si podemos aclarar esto, por qué está, según dicen los que analizan la seguridad de los presidentes o de las personalidades, que está en la mente de todos los que llegan a esos lugares que necesitan alrededor personas que quizá tengan una visión un poco más... un poco más profunda de la que tiene cualquier ser humano? Si vamos a las custodias que han tenido los presidentes en democracia para atrás, nos encontramos de Sanguinetti en adelante, personas con antecedentes.
Que no sean nenes de pecho, decís. Pero,
exacto, que sea una persona que pueda tener una mirada con... que pueda entender la maldad o que pueda entender... Entonces hay mucha gente con antecedentes, ahora acaban de destituir a uno que estaba en la custodia, que yo lo conozco personalmente, que fue investigado por extorsión, que es el peor delito que un policía puede tener. ¿Dónde está esa sensación de los políticos que tienen que rodearse de ese tipo de gente en su custodia más personal?
La verdad que tienen que preguntarle a los políticos que entienden que tienen que estar custodiados. No estás hablando con uno de ellos. Yo no tengo ni chofer. Hago 12.000 kilómetros por mes y bueno... lo hago solo. Yo la verdad que ¿cómo te puedo decir? Composiciones de lugares que yo no me las planteo. Y si me las planteara me embolan, porque imaginarme a alguien permanentemente pegado a mí en la camioneta, me puede llegar a venir un ataque de caspa. Yo no es un tema que yo me lo plantee. A ver, ¿qué haría yo si tengo que elegir un custodio? La verdad que es como si me dijera, es un tema tan alejado a mí que debería de tener alguien de mi confianza, que no me lo imagino porque no lo tengo, y está. No son temas, ¿cómo te puedo decir? Para que ustedes me saquen jugo en la entrevista, porque
está bien.
Nada más alejado a mí que pensar en estar rodeado de custodia, chofer y la maricón.
Tendría que ser una persona que esté siempre en el camino y nunca en la posada, como pone usted en Twitter.
Y vos sabés que muchas veces, ¿sí? Me lo plantean, ¿no? Che, Sebastián, tenés que ver un chofer, pues muchas veces yo estoy muerto, ¿no? Sí. Yo elegí tener mis actividades privadas, agropecuarias, en actividad, porque primero es lo que más me gusta hacer y segundo, no quiero depender de la política. Eso me lleva a que, oye, no, estuviera San José, Flores, Cerro Largo, Tacuarembó, terminás muerto, no tenés 30 años. Pero la verdad es que pudiera llegar a tener un chofer. Hablo con Javier García, le pido un soldado, lo saco en comisión y el hombre va a manejar bien, ¿viste? Pero bueno, yo no me lo planteo, me puedo llegar a...
¿No elegiría usted mismo a título personal, dice?
Sí, no sé, me cambiaría la vida estar con alguien que no es mi amigo, mi conocido, que me maneje.
Da Silva, ya que estamos hablando de su personalidad y sus características, aquí mismo en Radio Universal usted dijo que si se entera que alguien sabía lo de Astesiano, iba a conocer su verdadera cara. ¿Cuál es su verdadera cara?
Y mi verdadera cara es que voy a hacer todo para que esa gente que supiera los pasaportes rusos de Astesiano integre más el gobierno, ¿sí? Como no puede ser de otra manera.
Bueno, hay mucha gente que ha salido a decir que le avisó al presidente, Sebastián.
Yo, la verdad, vos sos cronista policial, yo no. Yo te puedo asegurar que al momento de formarse el gobierno, ¿sí? Los que lo queremos de verdad, Luis, y muchas veces somos los que le decimos las cosas que nadie les gusta que le digan, ¿sí? Algunos nombres que aparecieron ahí dando vueltas, nosotros lo chequeamos. Yo no vivo en una probeta, algo de calle tengo. Y muchos de esos finalmente no fueron designados.
¿Y Astesiano estuvo ahí, pasó por ese servidor?
No, ¿qué va a pasar? Ni por asomo.
Pero ya, tenía 20, tenía más de 20 anotaciones.
Eso sí, se lo avisaron a la calle Pou y sí, el presidente lo admitió.
Lo admitió él mismo.
Está bien.
¿Está ahí el error? Unos,
es probable. Sí, también sí, hay que ver que quien es custodia o patobica, guardaespaldas, llamar lo que sea, es una profesión distinta a un grado 5 de filosofía, ¿no? Pero está, son errores. ¿Es el error determinante en el gobierno de la calle Pou? No. ¿Lo afecta al presidente? Sí, obvio que lo afecta. Más con el temperamento que tiene Luis, una traición de esta lo afecta.
Pero... Y yendo a otro error sobre este caso, Sebastián, ¿deja mal parado al secretario de la presidencia, Álvaro Delgado, el hecho de que haya firmado esas excepciones en plena pandemia el año pasado para que ingresaran dos rusos que eran cómplices de Astesiano al final?
Había que investigar quién solicitó. En el momento de la cierre de frontera, ¿sí? Las excepciones eran a firma del secretario de la presidencia. Y venía o pedía la Secretaría de Deporte, porque tenía que entrar un deportista o un equipo de fútbol, acá estuvieron los Pumas, por ejemplo, haciendo la cuarentena.
Sí, producciones audiovisuales, aclararon un poco cómo fueron las excepciones.
Ahí está, y todos tienen un origen, Uruguay fue el centro de filmación de todo el tema de audiovisual, se hicieron, hubo pleno empleo, entonces hay que revisar quién fue el que solicitó y la justificación, ¿sí?
Claro, ¿cómo se justificó este caso? Esa es la pregunta.
Exacto, bueno, pero hay alguien que genera la necesidad de que esta gente entrara. Bueno, es a esa oficina la que hay que hacerle la pregunta, porque sí, a lo largo del lado era firmaba.
¿Y no fue el propio Astesiano pidiéndole al secretario de Presidencia que firmara y listo?
Bueno, no tiene... El decreto era claro, sí, o sea, tú tenías que justificar
claro.
Por sí, hay qué familias tenías que hacer la excepción.
Concubinos de años que no pudieron venir juntos, que quedaron separados, familias
claro,
que
quedaron divididas. Claro, yo me acuerdo que gestioné un tema de salud, sí, y lo logré, el tema argentino, edad, pero es un tema de salud muy difícil, muy complejo, ¿sí? Me consta que dirigentes de la oposición también, porque recuerden lo que era aquello, ¿no?
Bueno, el propio Larrañaga viajó a operarse a Argentina, recuerdo, temas de salud también eran excepcionales, pero...
Sí. Ahí está...
Lo que pasa, Sebastián, también
todo,
que...
Todo el tema de UPM, ¿sí?
También,
sí. Entraban con...
Extranjeros que venían.
Sí, pero rusos...
Los rusos a casarse, además.
Pero lo que... Los rusos, ¿sí? Hay que ver... lo que hay que ver es quién es
el que pide,
el que pide, claro. Qué organismo es el que pide.
Lo que pasa es que yo entiendo lo que tú decís de que es un error, bueno, perfecto, y la dimensión que se le da desde la oposición. Lo que pasa es que no había pasado un mes o algo, un mes y gotas del caso de Sebastián Marcet. Pasaporte complicado, con consulados en el medio, dos secretarías de Estado, finalmente va a ser la convocatoria fue simplemente a interior, pero y encima cae esto. Entonces el tema del pasaporte uruguayo quedó realmente en jaque mate. Eso es un poco la consecuencia.
Imagino que sí. Son temas muy distintos, ¿no? Muy distintos. En el caso de Marcet, naturalmente acá hay una persona que actuaba a sabiendas de quién era su cliente, que es el doctor Balbi, y gestionó, ¿no? Vamos a decir con perspicacia, porque lo ganó, lo sacó, y en el tema de Astesiano es otra cosa, ¿sí?
Da Silva, usted dijo recién hace un ratito que hablaba seguido con el presidente, sabemos que tiene una relación bastante cercana. Una de las principales críticas que se le hace a la calle Pou de la oposición es prácticamente que hace simulacros de diálogo, ¿no? Como que recibe a todo el mundo, pero verdaderamente no considera lo que se le dice. ¿Usted qué opinión tiene a propósito de la apertura para el diálogo y para tener en cuenta lo que se le dice desde otros sectores al presidente?
Yo creo que la oposición hace grandes puestas en escena, va para adelante y para atrás. Fernando Pereira es el Juan Carlos Celsa que nos tocó por padrón. Es un comentarista.
Faltaba un titular y ya está.
Es un comentarista de la realidad, vive comentando las cosas y no hace una sola propuesta. Tenemos un problema con la pobreza infantil. Es un problema de todos, ¿sí? Hemos destinado mucho dinero a la pobreza infantil. Si hay realmente voluntad de avanzar, de solucionar esos temas, bueno, hacete una propuesta, Fernando, ¿no?
Pero usted dice que la calle Pou dialoga.
La calle Pou dialoga con todos, y a veces el diálogo es sin foto. Basta con un WhatsApp. El caso de los pasaportes en la pandemia evidencia el diálogo entre la oposición y el gobierno, porque temas delicados de gente que tenía que entrar sí o sí al Uruguay, muchas veces eran solicitados, gestionados, promovidos por dirigentes de la oposición por temas de salud.
Pero Sebastián, el diálogo se traduce en cosas después. Si hay un verdadero diálogo, me siento en una silla, hablo de un tema, después se traduce en lo que sucede afuera. Eso que es no público se traduce en algo que no vemos, al menos los periodistas, hemos hablado en este programa más de una vez.
Yo parto de la base que nosotros tenemos que cumplir el tema de gobierno, tenemos que tratar de lograr los máximos consensos, pero si no se puede, tenemos que no parar el tiempo y seguir adelante. Esa es mi opinión personal, ¿sí? El diálogo se traduce en la reforma de la seguridad social, ¿sí? Está arriba de la mesa, ¿sí? La idea que tenemos es ingresar ese proyecto de ley, que es complicado, trascendente, realmente trascendente, ahora, no sé si fines de octubre o principios de noviembre. Vamos a ver, porque del otro lado, para bailar necesitas dos, y está bien la foto, y está bien la posición dialoguista, pero después pasan 48 horas y volvemos siempre a uno porque es esto, el otro porque es lo otro, y así vamos, ¿no? Yo no tengo drama en los temas que tienen que ver con mi área, ¿no? Porque tampoco yo soy un especialista en todo, que es básicamente el área agropecuaria, productiva. Hay diálogo. Estamos tratando de solucionar. Ahí hay un tema con los certificados agroecológicos y lo estamos trabajando. ¿Se ve en la foto? No, no se ve en la foto. Y así me imagino que con todo. Pablo Mieres, ¿has tenido diálogo con la oposición? Sí, por supuesto. Javier García, ¿has tenido diálogo con la oposición? Sí, por supuesto.
Adrián Peña también, bastante.
Adrián Peña también, pero no nos podemos asustar porque existan, ¿sí?, dos visiones de país contrapuestas.
Y ni que hablar Salinas, ¿no? Salinas es un ministro que ha tenido diálogo y que ha sido muy destacado por la oposición también.
Y el presidente de la República también. Yo no me voy a olvidar nunca, ¿sí? Yo estaba con él el 13 de marzo del año 2020, cuando Álvaro Delgado le pasa el WhatsApp de Salinas a Lila Calle Pou, arriba de una combi en Bella Unión. Y lo que hizo, tenés que llamar a Miranda urgente y visitarlo a las 6 de la tarde en la Torre Ejecutiva. Seguimos siendo el Uruguay.
Sí. Hola. Hay coronavirus.
Aquellos primeros cuatro casos de coronavirus.
Exacto. Seguimos siendo el Uruguay. El Uruguay, somos cada uno hijos de nuestro tiempo. Hoy, en el Uruguay, hay, naturalmente, a nuestro entender, al entender de Sebastián da Silva, hay una actitud por parte de la oposición, que yo los unifico entre los sindicatos, el PGNT, el Frente Amplio, en que no nos han dejado un solo día de respiro. Y muchos de esos, esas actitudes con mentiras. Vamos a poner todo lo que fue la paralización del Uruguay en el referéndum de la LUC, ¿no? Dijeron cualquier cosa, nada de lo que dijeron pasó, ¿sí? No contento con ellos, después de haber paralizado el Uruguay 6 meses, ¿sí? La primera noticia de Fernando Pereira es que si el gobierno llega a ser del Frente Amplio, van a derogar el artículo de la LUC, riéndose de la voluntad popular. Entonces, mirá que es difícil, ¿no?
¿Qué va a hacer Da Silva usted cuando llegue al Senado el controvertido proyecto que regula y despenaliza la eutanasia? ¿Ya sabe qué va a votar?
Sí, yo tengo... Se imaginarán que tengo una docencia permanente en Rodrigo Boy, ¿no? Uh-huh, sí. Así que me tiene bastante persuadido.
Va a votar en contra, entonces.
Sí. Debe ser bravo evitar a Goñi, ¿no?, en los pasillos.
No, a mí me tiene persuadido. Claro. Y además, él ha hecho de este proyecto una campaña bastante por lo alto, ¿no? Entonces,
va a apoyar a Goñi en ese sentido.
Así que vota en contra de él.
Voy a apoyar a Goñi más que ir al fondo uh-huh, del proyecto. Bien. Inclusive es más, creo que para Rodrigo, que está en la lista de suplencia del Senado nuestro, capaz que es una preciosa oportunidad para que jure como senador y defienda el proyecto, porque se lo merece, ¿sí? Se lo merece, que vaya y que defienda como...
Totalmente persuadido te tiene.
Sí, ya, la parte lo encona. No tenemos casi minutos, pero queríamos saber una impresión suya del anuncio de Salinas, de la retirada. ¿Va a complicar la gestión de salud de este gobierno?
La que teóricamente lo va a sustituir es otra de las heroínas de la pandemia, ¿no?
Karina Rando, supuestamente.
Sí, parece.
Supuestamente, sí. Si fuera ella... la población tiene las más absolutas garantías. La pandemia era una leona, ¿no? La política en estos tiempos es agotadora. El nivel de exposición que tenemos es agotador, ¿no? Es absolutamente agotador. Yo comparo la exposición. Yo me crié casi en la casa del Paz Azumarán, ¿sí? Y Alberto era un senador destacado, ¿no?
Muy expuesto,
y no tenía la más mínima exposición de lo que tenemos nosotros ahora.
Bueno, eran otros tiempos.
Otro tiempo.
Sí, bueno, pero la gente, las personas, siguen siendo las mismas, ¿no?
Antes entonces, que se nos vaya el tiempo, Sebastián, que se nos ha ido ya, a mí me gusta también el caballo, es un animalito que me gusta mucho. ¿Te merece algún comentario los siete jinetes y los varios pingos que van al Freno de Oro en Brasil?
Sí, vos sabés que Uruguay tiene el mejor caballo criollo del mundo, que es Colibrí Matrero, ¿no? Ganador de 3 Frenos de Oro consecutivos y el Freno de Oro FIC. A mí te voy a decir lo que... A mí no... La prueba de Freno de Oro me encanta verla, ¿sí? Pero a mí me gusta criar caballos mucho más en la relación campera, ¿no?
Más para, no tan prueba, más para el campo, ¿entendí?
Exactamente. Yo estoy obligado a tener caballos para hacer un redomón o llevarlo a alguna credenciadora, porque eso da prestigio a la sangre que vos criás. Pero a mí me gusta mucho más sentarme con
el caballo de campo, está bien,
con un paisano y que me aparte un novillo gordo de la manguera, que lo guapee y que lo aparte. Eso es lo que a mí me gusta. pero sí, sí. El movimiento,
la prueba de rienda lo vemos después. Sí.
Claro,
sube lindas fotos a Twitter de caballos, Sebastián da Silva.
Bueno, y tengo remate, están todos invitados el 14 de noviembre, que va a ser algo muy lindo para mí. Pero el caballo es la relación con el caballo, con cualquiera sea, ¿eh? Yo escribí el libro Invasor y hablaba mucho de un caballo que le gustaba mucho trabajar, y bueno, después fue el mejor caballo de carrera de Sudamérica.
Sí, sí.
Pero a mí me gusta el caballo en su hábitat.
El criollo, entendí. Sí, comparto contigo
en el campo,
100%.
En el campo.
De acuerdo, me quería sacar esa duda nomás, Sebastián, se nos fue el tiempo.
En el campo y en la nobleza, ¿viste? Un caballo que de repente, por esa casualidad de la vida, te tira, porque hay un alambrado eléctrico, te espera, vos... Hay una inmensa cantidad de situaciones que a uno le gusta más el caballo que dando vueltas a un fardo. Pero bien, bueno, es un tema mío.
Bien.
Bueno, capaz que nos vemos en algún remate algún día. Sebastián da Silva, gracias.
Sebastián da Silva,
no va a
senador.
No va a faltar ni comida ni whisky, así que bueno.
Sebastián da Silva, senador del Partido Nacional, gracias por este rato en Punto de Encuentro.
Gracias, un
buenas
abrazo.
Jornadas.
Que pase bien, un abrazo.
Chao, chao.
Punto de Encuentro.
La mañana periodística de Universal.